Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional procesa a 5 exjefes de ETA por el atentado hace 30 años contra el concejal del Partido Popular en San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Patricia Rossetti.
Cantauri, Pototo, Iñaki de Rentería, Mikel Ancha e Insulza, 5 históricos dirigentes de ETA procesados por planificar el asesinato de Gregorio Ordóñez. La Audiencia Nacional les atribuye un delito de asesinato terrorista y un delito de atentado contra la vida del concejal del PP. Una decisión colegiada del Comité Ejecutivo de ETA. El juez de Jorge distingue entre las actuaciones de los comandos de ETA y el papel que ejercía su Comité Ejecutivo, que se reservaba la decisión de elegir objetivos especiales de relevancia política y dejaba a los comandos la capacidad de elegir por sí mismos otros objetivos como policías, guardias civiles o militares. El magistrado ha tenido en cuenta documentos de ETA anteriores y posteriores al atentado asesinato que se encuadra dentro de la estrategia de desestabilización.
La República Democrática del Congo está viviendo horas críticas. Más de 400.000 personas en lo que va de 2025 han sido desplazadas por la escalada de violencia. Una tierra con muchos recursos minerales como el coltán. El problema de este mineral es su escasez e irregular distribución. Para que te hagas una idea, el 80% de las reservas mundiales se encuentran en este país, el 10% en Australia y el otro 10% entre Tailandia, Brasil y el resto del mundo. Hablamos de una roca con características fundamentales ahora mismo para la tecnología. Esther Boisereu, especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España.
Metales que tienen un elevado punto de fusión y que pueden soportar temperaturas muy altas, ¿no? Y son muy buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Y muy resistentes a la corrosión, por lo que son muy valiosos en las nuevas tecnologías.
¿Qué está pasando en el Congo? Pues es la pregunta que nos vamos a hacer a partir de las 7 de la tarde en la linterna de COPE. Y queda en libertad con cargos el hombre detenido en Zaragoza por apuñalar y herir a su pareja. El juez acuerda su comparecencia en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes, así como una medida de alejamiento mediante control telemático. Ya se conocen los horarios del Real Madrid para el playoff de 16avos de final de la Champions. Teresa Vasallo.
Los de Ancelotti se enfrentarán al Manchester City el 11 de febrero en el Etihad de Stadium y la vuelta se jugará el miércoles 19 del mismo mes en el Bernabéu. Los dos partidos serán a las 9 de la noche. Por otro lado, también en el Real Madrid, Vinicius ha asegurado que quiere estar muchos años en el equipo blanco, despejando así todas las dudas sobre su continuidad. Un Vinicius que vuelve a estar en una convocatoria para su partido contra el Español después de estar sancionado. Y en Barcelona ya se ha anunciado la renovación de Gavi. El jugador ha firmado hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Y a las 9, entre Leganés y Rayo Vallecano, habrá un derbi madrileño, un partido en el que los pepineros quieren alejarse del descenso, mientras que los de Íñigo Pérez miran de cerca los puestos europeos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 8 grados en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un sábado soleado y un domingo de paraguas, sobre todo por la mañana. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes a esta hora. El primero en la A6 en La Roza, sentido salida, y el segundo en la M50 en Majadahonda, hacia la A6. Dificultades de entrada, además, por la A3 en Vicálvaro y de salida A3 Rivas, A4 Butarque, A6 Aravaca y A42 Torrejón de la Calzada. El M40 en Coslada hacia la A3, Mercamadrid A42 y Villaverde sentido A4. El Partido Socialista de Madrid celebra este fin de semana su congreso regional. Óscar López será ratificado como nuevo secretario general. Van a acompañar a López el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros. El cónclave socialista tendrá lugar en la Universidad Carlos III en Leganés, donde se debatirá el documento de hoja de ruta. Escuchas la tarde.
Estos días se está produciendo una batalla legal de la que no somos conscientes, pero que puede marcar la historia de nuestro país. Miles de pecios españoles sumergidos en aguas americanas están pendientes de la decisión de la justicia sobre el galeón San José. Pero antes de meternos en la batalla legal, quiero llevarte a la batalla naval que terminó hundiendo al San José. Este Estamos en un día de verano de 1708. El crepúsculo cae sobre la península de Barú, virreinato del Perú del Imperio Español, hoy Colombia. El galeón San José, orgullo de la flota española, avanza majestuoso con su carga secreta. Toneladas de oro, plata y esmeraldas extraídas del Nuevo Mundo, un tesoro destinado a financiar la guerra de sucesión que sacude Europa. Pero al caer la noche, aparecen en el horizonte sombras amenazantes. Son los navíos ingleses del comodoro Charles Wager. No buscan negociar, buscan el oro y están dispuestos a hundir a quien se interponga en su camino. Empieza la batalla.
El español.
Tras apenas dos horas de batalla, Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un estallido de pólvora ilumina la oscuridad.
Sí, el San José responde con todo su arsenal, pero es superado. El Expedition inglés dispara sus cañones y alcanza la bodega de pólvora del San José, que en apenas décimas de segundo se convierte en toda una bola de fuego. En segundos, en décimas, el galeón se parte en dos y desaparece bajo las aguas con su tripulación. 600 hombres y toda su fortuna. Solo unos pocos sobreviven para contar la historia. El San José no es solo un naufragio, es un misterio, una leyenda. Y ahora mismo, el centro de un litigio internacional sin precedentes.
Porque lo que descansa en el fondo del mar no es solo un tesoro que se calcula en alrededor de 10.000 millones de dólares. Es un símbolo de la carrera de Indias y de la historia de España. Su posesión enfrenta a gobiernos, empresas cazatesoros y hasta comunidades indígenas de Bolivia.
Así es, Colombia, España, una empresa norteamericana y seis naciones originarias de Bolivia están atrapadas en una lucha que podría sentar un precedente para miles de barcos hundidos en aguas americanas.
Más allá del oro y la plata, que es importante, por supuesto, lo que está en juego es el futuro del patrimonio subacuático. Si Colombia logra quedarse con el San José, podría abrir la puerta a la explotación de hasta 3.000 pecios españoles dispersos por el Caribe y el Atlántico. El problema es que España, que podría reclamar la inmunidad soberana sobre todos estos restos, está mostrando una pasividad que preocupa a muchos expertos. La disputa legal está ahora mismo en la Corte Permanente de Arbitraje. La empresa Sea Search Armada, que se dedica a la caza de tesoros, asegura haber localizado el galeón en los años 80 y exige el 50% del tesoro. Pero Colombia niega el derecho de los cazatesoros y ha declarado el pecio patrimonio nacional inembargable. Mientras tanto, las comunidades indígenas de Bolivia han irrumpido en el caso, alegando que el oro y la plata del galeón fueron extraídos con la sangre y el sudor de sus antepasados y que no pueden permitir que caigan en manos privadas.
¿Y dónde queda España? Bueno, lo más preocupante es la postura de nuestro país. Al aceptar las condiciones de Colombia en el caso del San José, podría estar renunciando, fíjense, a su derecho sobre otros pecios históricos, esos 3.000 que comentabas, Pilar. Un precedente que, según algunos juristas, sería demoledor para el patrimonio español sumergido.
Sobre todo esto y sobre lo que puede pasar en los próximos meses, vamos a hablar con alguien que está siguiendo todo este caso y todo este lío muy de cerca. Nos acompaña Jesús Calero, jefe de cultura del diario ABC. Jesús, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Bien hallados.
Jesús, en primer lugar, ¿por qué el galeón San José se ha convertido en un caso tan importante en la disputa del patrimonio sumergido?
Bueno, yo creo que es la unión de la historia, la unión de un naufragio, la unión de los misterios. El San José es un yacimiento arqueológico que concita, digamos, todos nuestros fantasmas, los de aquí, de la península, y los de allí, de las orillas de Iberoamérica. Es evidentemente el lugar donde se hundió un buque de Estado, que era como una ciudad, iba habitado por gente de todo tipo, desde marinos, militares, gente que trabajaba allí, hay gente que se transportaba, cargos políticos, mucho dinero, mucha riqueza, muchos productos que venían de las ferias. En fin, toda una ciudad entera se hundió con él y, por tanto, es también un cementerio marino. Y allí, lógicamente, está la memoria perdida de aquella sociedad que viajaba en aquellos buques, que era una sociedad mestiza, una sociedad sometida a la globalización incipiente de entonces y, evidentemente, con muchas tensiones, pero también con muchas respuestas a todos esos problemas.
Aquí tenemos cuatro partes en liza. La primera, España, porque el buque fue construido en Guipúzcoa y navegaba bajo pabellón español con la cruz de Borgoña. Después está Colombia, que en 1708 era el virreinato del Perú, imperio español, y donde se hundió el San José, muy cerquita de Cartagena de Indias. Luego tenemos también a Estados Unidos, porque la empresa que encuentra en los años 80 el pecio es de allí, es estadounidense. Y por último está Bolivia. Estos días la Corte Permanente de Arbitraje estudió una solicitud de 6 naciones indígenas del área de Potosí vinculadas a la carrera de las Indias a través de la plata que extrajeron y transformaron sus ancestros. Plata que era transportada a España en buques como este del que estamos hablando, como el San José. España, Colombia, los cazatesoros y Bolivia. ¿Cómo va a terminar todo esto, Jesús?
Bueno, pues déjame que añada una pequeña explicación para ver que no soy muy optimista. Evidentemente todo eso está ahí, hay muchas voces, muchos intereses, hay gente con voces muy nuevas como son esas naciones indígenas que están hablando de reconciliación, que están hablando de patrimonio común, que están dando algunas de las llaves que podrían resolver esto, pero que ni los cazatesoros ni Colombia, que son quienes tienen más interés material sobre el tesoro, van a tener en cuenta. Y además añadiría que hay tres capas. La capa jurídica, donde España realmente no ha acertado. Ha llegado tarde a este tribunal de arbitrio y siempre está teniendo muchos problemas para si aplicamos la inmunidad soberana que tienen los buques que tenían una misión de Estado o no la podemos aplicar, si negociamos, si no negociamos, en fin. En el nivel arqueológico, todo fatal, porque hasta ahora Colombia siempre ha estado haciendo contratos con cazatesoros y lo único posible fue en la época del gobierno de Duque, que al menos se declaró un bien de interés cultural. Y en el nivel político no hemos hecho nada a derechas. Por eso casi te diría que de momento lo único que están haciendo los políticos es que se hable de otras cosas, que si intercambiamos, que si el tesoro de los Quimbaya del Museo de América, cosas que no tienen nada que ver y nadie tendría por qué invocar y estamos dejando que se hablen. O sea que en lo jurídico no acertamos, en lo arqueológico no imponemos un criterio científico frente a los cazatesoros y en lo político no hemos acertado. Todo mal. No
pues
puede
estamos
acabar
apañados.
Bien. No puede acabar bien.
Hay que contar que los primeros en encontrar el pecio son los cazatesoros de Search Armada que negocian en un primer momento con Colombia y acuerdan repartirse el tesoro al 50% cada uno, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que ellos hablan de unas coordenadas, de un trozo del mar, digamos, y ellos no hablan del galeón, son muy pillos, no quieren decir lo que creen que han encontrado y llegan a un acuerdo con el gobierno que haya lo que haya allí, les darán el 50%. Años después, cuando Juan Manuel Santos anuncia que han encontrado el galeón en un lugar próximo a esas coordenadas, no se sabe si hay una intersección, si hay una parte del lugar que anuncia Santos que también estaba, que eso es lo que se está debatiendo ahora, ¿no? Si tienen que ver esas coordenadas. Bueno, pues ahí ya se habla del galeón. Curiosamente, Santos habla de que todo viene porque un viejecito que lleva años detrás del galeón le ha traído un mapa indicando dónde estaba y ese viejecito, curiosamente, estuvo trabajando para la otra compañía, para Sea Search Armada, en los años 80. O sea que todo está muy vinculado, todo está muy anudado y siempre de fondo están los cazatesoros, que son gente que, como los pulpos, lanzan tinta de calamar para que no veamos sus huellas, no veamos sus intenciones ni sus intereses. Pero que ellos solo quieren el valor material de lo que hay allí y el tesoro verdadero que hay allí es la historia que se hundió con el San José, una historia que en parte se pudo recuperar en un gran libro que es el libro del Galeón San José que escribió Carla Rahn Phillips. Si hay alguien aficionado a la historia lo recomiendo mucho porque es el mejor libro que hay sobre un galeón. Te das cuenta de que el galeón es toda la sociedad lo que tiene representada dentro y el tesoro que se hundió es precisamente todo lo que tiene que ver con la vida de aquellos tiempos.
Bueno, esto es así, pero también hay mucho interés en encontrar el otro tesoro, lo que puede esconder este galeón, este pecio al San José. ¿Es cierto que podría haber más de 10.000 millones de dólares en oro, plata, tesoros?
Yo tengo por costumbre no creerme todas las cifras, bueno, no creerme ninguna cifra que dan las empresas de cazatesoros. Lo que sí que existe son los papeles históricos en los archivos, es la gran riqueza que tenemos. El Imperio Español navegaba por el océano y también dejaba un océano de papeles. Y ahí está todo. Cuando se hunde un galeón hay un juicio y entonces allí queda declarado todo. Es verdad que llevaba, creo que eran 700.000 pesos fuertes, y luego siempre había un porcentaje clandestino, ¿no? Pues gente que ponía cosas sin declararlas, pues como muchas veces sabemos que todavía intenta hacer mucha gente para, bueno, pues evitar impuestos y alguna incomodidad o hacer un negocio con mejor margen. Entonces sí, hay muchísimo dinero, pero no es solo el dinero, es que de las fotos que hicieron los cazatesoros en la primera aproximación, se vio que había vajillas chinas. Se vio, ahora creo que también se ha visto un astrolabio. En fin, eso está a 600 metros debajo de la superficie del mar, en un entorno bastante estable, que antes de intentar tocar nada, lo que hay que ver es qué se puede estudiar, qué podemos añadir con un equipo científico. Eso es lo principal, que quien toque un yacimiento arqueológico sean los científicos. Porque hasta ahora la experiencia que tenemos en las compañías de cazatesoros, por mucho que se vistan de sofisticada tecnología y contraten arqueólogos un poco mercenarios, lo que hemos visto hasta ahora siempre es que lo que les interesa es lo que tiene valor de mercado. El resto lo desprecian bastante.
Oye, ¿y en qué estado puede estar lo que se encuentre dentro del San José?
Pues esa es la magia que tiene el patrimonio subacuático, sobre todo de esa época, de la época de la navegación. Hoy en día cualquier buque de acero que se quede sumergido se acabará disolviendo, como estamos viendo con el Titanic, que se está deshaciendo, ¿no?, por las bacterias y la oxidación.
Claro.
Sin embargo, los buques de madera, cuando quedan cubiertos con el limo del mar, llegan, digamos, a una estabilización. Y entonces ahí se conserva todo, se conserva incluso el material orgánico. No hay que olvidar que es un cementerio marino, ahí murieron 600 personas en el cumplimiento de su deber con la corona española. Y allí se conservan pues todos los objetos que incluso no han llegado a ningún museo, porque como se hunde toda una ciudad, se hunden también los pobres de esa ciudad. Bueno, pues los grumetes tendrían sus elementos personales, evidentemente los marineros, de ahí hasta los marqueses que pudieran estar viajando, pues tienes toda la representación de una sociedad, incluso en las relaciones que hay entre unos y otros, los indígenas, los mestizos, los chapetones, en fin. Es tan complejo que yo con lo que sueño es con que haya algún día un equipo arqueológico internacional formado por arqueólogos de España, de Colombia, de Estados Unidos, de todos los países, de México, de todos aquellos que quieran entrar en ese periodo científico para estudiar los restos con esa mirada que tiene el científico. Y eso seguramente ayudará a que espantemos a los fantasmas de nuestra historia, a los de allí, con el hecho de que los conquistadores solo hacían sangre, bueno, ya habían pasado más de 200 años desde la conquista cuando se hunde el galeón San José. O sea que hay otra sociedad, una sociedad que duró todavía algún siglo más. Hay unas complejidades que nunca se han estudiado. Incluso el propio buque, el galeón, lo hemos estudiado no del todo todavía. Hay trucos en la arquitectura de cómo se construían que no están en los planos y que investigando un naufragio bien hecho sí se podría llegar a conocer esa arquitectura, digamos.
Al final, como dices, efectivamente el tesoro es ese, ¿no? La propia historia que puede contar este buque tan importante. Jesús, dependiendo de lo que falle el Tribunal Internacional de Arbitraje, se establecería jurisprudencia y un antecedente para los miles de barcos que se hundieron durante la época imperial. ¿De cuántos buques podríamos estar hablando?
Yo creo que no hay ningún censo completo, pero desde luego son muchos cientos o algunos miles, ¿no? Y están no solo ahí, no solo en aguas del Caribe, están por todo el mundo, en Asia, en alrededor de las Filipinas, en muchos otros puntos. Hay buques españoles o asociados con la época imperial española, y en todos hay historias que contar, historias que son maravillosas y que cada vez que publicamos una en el periódico tiene más visitas, fíjate si sean apasionantes, que las visitas que pueda tener un tema de fútbol. O sea que hablamos de algo que a la gente le encanta escuchar, ¿no? No en vano el galeón San José sale en una novela de Gabriel García Márquez como una especie de realidad fantasmagórica, de sueño de tesoros, ¿no? Y entonces es verdad que lo que ocurra en este tribunal alguna repercusión puede tener, aunque es un arbitraje centrado en las relaciones entre un Estado como Colombia y una compañía de cazatesoros, pero en el fondo lo que acabe ocurriendo al galeón, si al final es una empresa estatal y si solo lo hace Colombia, porque la historia del galeón es una historia global, como la historia global de España. Entonces, si hacemos solo una historia colombiana del galeón, estamos amputando buena parte de esa historia. Por eso yo digo lo del equipo internacional. Pero es verdad que lo que ocurra en Colombia con el San José va a marcar el paso de lo que pueda ocurrirle a muchos otros buques, sobre todo si España no pone, digamos, encima de la mesa al menos la legitimidad de sus aspiraciones a que eso se haga de manera científica y seria y no para venderlo en trozos ni para hacerlo, digamos, al servicio de un mensaje antiespañol como el que hemos podido ver a veces en Petro o en Santos y vemos tantas veces en algunos líderes iberoamericanos.
Pues lo que ocurra con el San José, esperemos que nos lo puedas contar. Jesús Calero, jefe de cultura del diario ABC, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender la historia de este galeón, sin duda apasionante. Gracias, Jesús.
Apasionante. Muchísimas gracias a vosotros y espero que le haya gustado a la audiencia.
Nos ha gustado, claro que sí. Qué bien nos lo ha contado, ¿verdad? Apasionante, sin duda, la historia del buque. Del galeón San José, que ya sabes que se lo disputan todas estas partes. Bueno, que estamos hablando también de las segundas oportunidades aquí hoy en esta tarde de viernes a raíz de la reconciliación de Morata y su mujer, que esta semana anunciaban que vuelven a darse una oportunidad después de haber estado 8 años casados, de tener 4 hijos en común. Y hablamos de esto, de reconciliaciones, de segundas oportunidades. ¿Sueles dar segundas oportunidades en el amor o en la vida en general? Y aquí hay un poco de todo, los oyentes, ¿eh?
Sí, pero bueno, nos parece muy bien que vuelva Álvaro Morata con su mujer, con 4 hijos. Es decir, que yo creo que las segundas oportunidades hay que darlas, ¿no? Y además hoy estamos haciendo todos un ejercicio de psicoanálisis, porque aquí cada una ha tenido sus experiencias en
yo
este asunto.
Yo también creo que hay que darlas.
¿Verdad que sí? Y cada una, bueno, pues saca sus propias conclusiones.
Hola, buenas tardes, gente. Yo sí que pienso que las segundas oportunidades funcionan, porque este año hace 40 años que estoy casada y puedo decir que no es que me haya dado 2 oportunidades, nos hemos dado muchas más. En todos estos años pasas por un montón de crisis y eso se decide pues perdonando, pasando página, no guardando rencor. Y si lo haces bien, pues la oportunidad saldrá bien, pero si no, pues también tienes la certeza de que no has tirado la toalla a la primera, sino que lo has intentado varias veces y cuando ya no se puede, pues no se puede. Gracias.
¿Ves que bien contado? De todo
muy
se aprende.
Bien contado. Y efectivamente, oye, si decides dar esa segunda oportunidad, fuera rencores, ¿eh? Porque si vas a estar recordando cada 2 por 3 lo que pasó, entonces tiene que ser borrón y cuenta nueva.
Efectivamente, empezar de cero. Hay que perdonar y no remover. El pasado, pasado está. Lo que pasa es que a veces dicen por aquí que hace falta demasiado pegamento, así que como que no lo ven, ¿eh?
Pues mira, yo soy de la vieja usanza. Nunca las segundas partes fueron buenas, nunca. Cuando una cosa se rompe, se ha roto, es que se ha roto. Y luego después, si lo apegas con pegamento y lo apegas con celo, es que no queda tan bien como lo original.
No queda tan bien.
Así es que yo soy de la vieja usanza. Si una cosa se ha roto, se ha roto. Luego lo apegas y yo no sé si quedará bien o no quedará bien. Pero bueno.
Mi miedo es mucho de pegar estas cosas y a mí no me gusta cómo queda, ¿eh? También te lo digo, cosa que rompe, cosa que pega. Bueno, hablamos de segundas oportunidades en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Y qué viene a decirnos el señor secretario general de la OTAN? Pues que hay que poner más dinero. Pero la subida de aranceles es la gran amenaza de Trump para negociar lo mismo políticas migratorias que acuerdos estratégicos o inversiones comerciales. Y esto es importante para España porque ya sabemos en qué lugar del mundo nos tiene situados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ahorro Go.
Ahora Ahorro Multiplicado.
Antes en estaciones Cepsa.
Ahora en estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Y ahora Mueve Go.
Ahorra 10 céntimos por litro en cada repostaje. Consulta condiciones en mueve.es.
El mejor ahorro.
Mueve.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en el atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,12€ y así en más de 1.700 productos hasta el 12 de febrero en hipermercados, market web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías, empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Como dos piezas que buscan de nuevo encajar. Dos universos opuestos como el yin y el yang. Yo tan espiritual y tú tan fe fatal. Una tormenta perfecta antes de...
Seguro que a muchos de vosotros estas voces os suenan, ¿verdad? Son Sonia y Selena, que volvían esta semana a los escenarios para intentar representar a España en Eurovisión. Han intentado repetir el éxito de su Quiero Bailar, pero se han quedado en el intento porque no han conseguido entrar en la final del Benidorm Fest, el festival con el que España busca su representante para Eurovisión. Mañana 8 artistas que se clasificaron en las semifinales van a buscar ser el elegido o la elegida para ir al gran festival que se va a celebrar el próximo mes de mayo. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que tus preferidas, Sonia y Selena, no han tenido... ¿Eran tus preferidas? ¿No han tenido suerte?
Bueno, a priori, cuando se anunció el cartel, pues sí que eran mis preferidas, por eso de los recuerdos de la infancia y de todo lo bien que nos lo pasamos con ellas hace años, pero luego ya cuando vi cómo era la canción y cómo fue luego, pues ya me decepcionaron un poquito. Bueno, hemos escogido, aún así hemos sido buenos, hemos escogido la versión de estudio de su canción Reinas, que es lo que escuchamos.
¿Quieres decir la versión de estudio que no la del directo?
Claro, porque la versión en directo fue bastante floja, con un atrezzo propio...
¿Los nervios del directo?
Sí, y el atrezzo propio de las fiestas de los pueblos. Es verdad que ellas intentaban hacernos recordar a todos ese verano de 2001 en el que triunfaron, en el que querían bailar toda la noche, pero no funcionó.
Vaya por Dios. Bueno, pues nada, Sonia y Selena se han quedado en el intento, pero sí, mañana... Va a haber 8 finalistas que que van a luchar por ser el elegido para el próximo Festival de Eurovisión.
Sí, 8 propuestas distintas que vamos a ir analizando, Pilar, una a una.
Y en este análisis nos acompaña gente de mucho nivel, ¿eh? Porque aquí está mi compañera.
Bueno,
Rosado.
Que no sé qué hago aquí. O
que
sea,
no sabe qué hace aquí, pero sí es la que más sabe de música de todo el equipo, que te lo sabes todo, compañera.
Anda, que no has estado tú en cadenas musicales toda tu vida.
Es que era otra música, entenderme una cosa. A ver, este festival puede pasar cualquier cosa y casi siempre pasa lo que no me gusta. No entiendo muchas veces las propuestas, ni lo que cantan, ni lo que se ofrece.
Te voy a decir una cosa. Hay que tener la mente más abierta, Rosado.
Lo sé. Yo
te falta apertura.
Posiblemente, me falta apertura, por eso no sé qué hago aquí. No, además no debería hablar mal de este festival, que atrae a mucha gente joven.
Hombre,
y a mí
claro,
me gusta.
A mí me atrae.
Que sea así, pero que no lo entiendo, lo siento.
Bueno, pues está aquí Rosa Rosado, es como algo así como el Grinch de Eurovisión.
Del Benidorm Fest. De Eurovisión, no, del Benidorm Fest.
Bueno, y luego hemos querido llamar también a un experto capaz de hacer análisis exhaustivos, extensos y profundos sobre estas candidaturas en redes sociales. Irra.
Sí, vamos a leer uno de sus últimos tweets. Dice, la obsesión por la puesta en escena está haciendo perder el norte de la canción. Si la coreo no te deja cantar y afinar, revísala.
Bueno, tú escuchas esto, lees esto, dices, bueno, pues tiene que ser, lógicamente, alguien que se dedica a la música, que hace un comentario tan fino, ¿no? Tan al detalle. Pues no, esto es solamente una parte del análisis que hace nuestro compañero de deportes, Eri Frade. Eri, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Si es que queman más calorías estos bailando que un delantero centro en un partido de fútbol.
Bueno, y que los ciclistas, que nos narras tú
claro,
también, ¿eh?
Claro, por eso, sí.
Bueno, pues aquí estamos, para comentar lo que sí, mañana lo que puede pasar.
Venga, vamos.
No en vamos a estar de acuerdo en mucho, ya lo verás.
Yo creo que tampoco.
Ya desconocía este lado oscuro tuyo, Eri.
Sí, Eri, lo desconocíamos casi todos. A ver cómo lo haces.
No sé cómo sales de esta...
Bueno, vamos allá. Primera candidatura. Se llama Mel Omana y canta I'm a Queen.
Esto ya es el directo, ¿eh? Como vemos.
Es uno de los casos en los que la canción sale reforzada del directo, de los pocos que
sí,
ha habido.
Sí.
Camino pa'lante, camino de flores, camino de diamantes, camino difícil, no hay nada que me parte, el foco en la cima, lamiendo del suelo, volando los cielos.
Canariona, melómana, sorprendió la segunda semifinal porque no era de las favoritas, pero la interpretación, como dice Eri, fue buenísima, muy afinada, con muchísima personalidad.
Y luego este momento rapeo que ha hecho con un cambio de voz, así, un poco maquinera, que recordemos que no se puede utilizar ningún tipo de máquina, ni autotune, ni nada por el estilo para alterar voces.
Es ella.
Pero Eri, estás poseído por el espíritu de Íñigo, ¿no? Porque estás recordando lo que se puede y lo que no se puede.
José María Íñigo, ¿no?
No, mira, ayer me hizo Borjamina, el de los mozos de Arousa, me contestó un tito, me hizo revisar el reglamento de Eurovisión, porque yo pensaba que no se podía hacer voz grabada, y sí se puede hacer voz grabada. Lo que no se puede hacer es simular que cantas.
Sí, pero en este caso no era ni grabada, era en directo poniendo la vocecilla ya que pone. Sí.
Era directo puro.
Bueno, esta moza, ¿cómo se llama?
Parece?
Mel Omana.
Mel Omana.
Mel Omana.
Y canta esta canción, I'm a Queen. Soy una reina, vamos.
Sí, tiene rollazo, tiene el pelo así súper rizado, no es muy alta. Mola, la verdad que a mí me sorprendió mucho el directo.
A mí me suena bien, ¿eh? No sé quién es, pero me suena bien. Además, se me apaga el ordenador, no le pongo ni cara. ¿Es mona? ¿Está bien?
Es una chavala maja. Es una jovencita.
Es muy salada.
Y además, si Eri Frade, que conoce esto al dedillo, se lo sabe todo, dice que defiende bien el directo, eso es que tiene buena voz y sí, canta bien, ¿no, Eri?
Para mí, junto con los dos baladistas que ha habido en este festival, que uno ha pasado la final y otro no... Para mí es la mejor interpretación, sin duda.
¿Y tiene posibilidades?
Bueno,
¿cómo lo veis?
Está todo muy abierto por abajo, pero a mí me parece que la cosa se reduce a 2 o a 3.
Ah, porque en esto también hay quinielas, ¿no?
Sí, ahora las veremos.
No está en el top.
Bueno, primera candidatura, la de esta chica, la de Mel Omana, con esta canción que estábamos escuchando. Vamos con la segunda, a ver qué os parece. Una balada, se llama El Chico, el intérprete Lucas Boone, y esto es Te escribo en el cielo.
Venga, ya, ¿podemos opinar ya?
No, hombre, respétalo un poco. Espérate, mira qué voz.
Bueno,
Bueno, un baladón, lo estamos escuchando.
Bueno, lo de baladón lo dices
prefiero
tú.
Los pecos.
Bueno, una balada clásica.
Una balada, vamos el a dejarlo ahí, un baladón.
Estamos duros hoy, ¿eh? Él solo en el escenario, Lucas Boom, con dos violoncheros acompañándole. Luz bajita, tenue, una canción que dedica a su madre, que falleció hace unos años.
Ay, pobre, entonces sí, ¿ves?
Claro, ahora soy condescendiente, no me dejes esperaros.
Ahora nos da a todos en el corazoncito y, hombre, es bonito. Es bonito, pero no sé yo.
No es
que
lugar.
Yo creo que Eurovisión es otra cosa, Eri. Tiene que ser más una fiesta.
A veces toca, ¿eh?
Sí, Salvador Sobral. Salvador Sobral, al que, bueno...
Yo os digo una cosa.
Que lo hizo maravillosamente bien con esa canción. Tan bonita. ¿Cómo canta él? ¿Cómo canta él? Salvo él... El resto tiene que ser movidito.
Eri tiene la teoría de que este año gana una balada. ¿Qué sí, Eri?
Yo creo que puede tocar una balada este año. A veces pasa. La última fue la de Duncan Lawrence, que ganó para Países Bajos. Y era una canción así más suave. Hombre, no sé si tan suave, pero a mí, yo te digo
suave.
Una cosa. Las dos baladas que ha habido en el Festival de Benidorm, para mí, son lo mejor castineado que ha habido entre todas las participaciones. Las dos baladas que tiene que haber, porque tiene que haber en un festival y como propuesta, para mí han sido de lo mejor en su género, sin duda.
Yo te voy a decir una cosa. Para balada, eres tú, Eurovisión 1972.
Claro.
Dirige la orquesta Juan Carlos Calderón.
Es que
interpreta Mocedades.
Estamos tocando, pinchando en hueso aquí.
Abuela.
La balada por...
Con la abuela estamos pinchando en hueso, sí.
La balada por excelencia de Eurovisión seguramente sería Bailar Pegados, ¿no?
También es verdad. Bueno, sí, ahí está. Bueno,
¿El Lucas Boon es favorito?
No,
¿este
tampoco.
Chico?
Tampoco. Ahora vamos con las favoritas. Tened paciencia.
A ver.
Bueno, pues vamos a la tercera opción. Dale. Para representarnos en el próximo Festival de Eurovisión, escrita en español e italiano, se titula Rayo di Sole. Y la canta Mawot.
Come un raggio di sole, innamorato di te, come la musica che mi fa volare e impazzire.
Artista veterano, 51 años, prácticamente desconocido hasta la fecha, natural de Valencia, muy buena actuación, la verdad, que sorprende con este rollo techno dance y la parte en italiano, que era pues algo que no recuerdo si habíamos visto alguna vez, Eri lo sabrá, pero bueno, esta parte mezclada de español e italiano es original.
En español e italiano no, porque no. Me acuerdo de esta chica Barei, creo que se llama, que sí cantó en inglés y en español su canción, en zapatillas deportivas además, pero
sí.
En italiano yo creo que no, Eri.
No me suena que hayamos utilizado lo italiano. Sí, un poco un género algo parecido al Italo Disco con Valentino, a lo mejor de Cadillac.
Buah, eso en el 81, 82, qué bueno.
Cadillac sí, puede ser un poco 84, a lo mejor, por sí, 84,
pero exacto.
Sí, en la década de los 80. Bueno, esta canción se ha colado y se ha colado contra una de las mamarrachas, y lo digo con cariño, más favoritas del público, en su puesta en escena, la propuesta más random que había, que era la de Teresa, y ayer se montó un poco de pollo por eso,
sí,
pero
sí.
Me parece...
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque la gente quería quedaba por saber un finalista y estaba entre este señor, entre Mawot y de Teresa, que era la propuesta más querida por el público que estaba en el pabellón Leia de Benidorm, y al final pues no salió lo que quería el público, y bueno, el abucheo mítico de cada año fue de ayer.
Sí, tongo lo de todos los años, vamos, sí, lo que siempre pasa.
Bueno, pero
este hombre cantó muy bien.
Parte también del encanto, ¿no?
Sí, del Benidorm Fest.
Yo no lo veo tampoco, lo digo, ¿eh?
Bueno, a ver, súbelo, a mí no me disgusta del todo.
Come un raggio di sole, innamorato di te.
Aquí le dan el voto a Italia, no fastidies, Pilar.
Bueno, pero...
Se trata de votar a España, no a Italia.
Con el idioma bonito que tenemos.
Pero ya los países mediterráneos les tenemos con nosotros ya, ¿no?
Ya, pero no hay que liar al público.
Bueno, venga, vamos con otra propuesta. La siguiente se llama Cube y está Loca por ti.
A pesar de que le tocase abrir la primera semifinal, fue una actuación casi sin errores y una puesta en escena impactante de esta chica murciana que quiere ir a Eurovisión con un estribillo, lo vamos a escuchar, bastante pegadizo. Escucha a Eri cantar, ¿ves?
Eri está cantando, le gusta, ¿eh? ¿Te gusta Cube?
Sí, la verdad que me gustó mucho. Tiene que cuidar un poco más las zonas más agudas de la canción, en la parte final, cuando ya está más cansada.
Claro.
Esta chica ya es una chica hecha, ¿eh? Porque no sé si recuerdas hace un par de Nocheviejas que hubo una performance de Nacho Cano con...
Sí.
Con... Pues ella era la solista.
En la puerta, en la de la Puerta del Sol, que estaba solo Nacho Cano con ella, era la que cantaba con Nacho Cano.
Era la solista.
Es verdad, me sonaba la cara y no sabía de qué.
Pues de eso.
Pues de eso, eso.
¿Y tú crees que se va a cansar antes de terminar la canción, Eri?
No, no, yo digo que al final cantar y bailar es un compendio que necesita mucho
Hombre, mucha técnica
claro. Y que hay que trabajarlo bien. Y luego hay que dominar otro componente, que es el de los nervios. Nosotros trabajamos con la voz y sabemos que cuando estás tenso, por lo que sea, no proyectas la voz y no dominas la voz igual. Hay que encontrar un equilibrio, que es lo que le ha faltado a la mayoría de candidaturas.
Pues sí, es que no es fácil. Si es gente que no es experta en esto, pues es normal que tenga sus nervios y sus cosas, pobrecitos míos.
No, no, hay que cantar y bailar, hay que medir mucho lo que haces cuando cantas. Pues sí. O lo que cantas cuando bailas, una de las dos cosas.
Sí. Vamos, bueno, con los favoritos. Venga.
Los cuatro favoritos, atentos.
Según las apuestas, son los cuatro que más opciones tienen. Uno que está subiendo mucho en las últimas horas es el cordobés J. Cabello.
Y esto se llama VIP. Ah, que se llama VIP.
Claro, es VIP.
Me están corrigiendo, claro, yo veo VIP. Pues, ¿qué quieres que diga, Israel?
Claro,
VIP.
Dice.
Eri, ¿esto te gusta a ti, de verdad?
Vamos a ver, no es mi música favorita. Sí digo que si Eurovisión fuera mañana por la tarde, yo es la que mandaría. Porque es la que he visto en el escenario y más completa, más completa. Eso sí, aquí este hombre tiene que mejorar mucho el final de las frases cantadas, porque creo que le falta un pelín de
Vamos,
tacto.
Vamos, que no da
de,
una nota, Eri.
Sobre todo al final de las frases, pero luego tiene muchas cosas, tiene un buen cuerpo de baile, tiene un buen cuerpo él, es guapo a rabiar el colega, o sea que tiene muchas cositas para poder convencer por Europa. Yo ahora mismo, si tuviera que mandar una y trabajarla durante unos meses y tal, con lo que sé, sería esta.
¿Y cómo se llama este chico cordobés, como decís?
J. Cabello. Bueno, es el nombre artístico.
Es lo que digo, porque se ponen estos nombres tan raros, no hay forma de aprenderse ni la canción ni el nombre del artista.
Ya, ya. Es verdad que lo que decía Pilar, lo normal sería leerlo VIP, pero él, para que le cuadre con el estribillo, ha dicho VIP, claro.
A ver, vamos a escucharlo un poquito, sobre la rosa.
Me cuesta, Eri.
Te digo una cosa, Rosa.
Posibles candidatos, según Eri Frade.
En los mentideros internacionales de gente que analiza y que crea un poco de opinión en torno a las diferentes candidaturas por ahí por Europa, te diría que esta es la que mejor ha caído, pero muy de largo, ¿eh?
Sí, pero porque tiene ese toque un poco que yo creo que la música en la onda, ahora mismo la onda es esta, va por aquí, ¿eh?
Bueno, vamos con la siguiente propuesta. La Chispa, Hartita de Llorar.
No, por Dios.
Bueno, es una de las grandes favoritas.
Sí, sigue siendo hasta ahora. En las casas de apuestas aún sigue siendo la gran favorita, pero ya no tanto como antes. Con la versión de estudio impresionó mucho, pero en el directo se ha desinflado. Aún así lo va a intentar con esta canción que habla de una historia personal de ella, con esta mezcla flamenco-trap.
Eri, esta no te gusta nada.
A mí no me gusta nada, me parece que va muy por la onda de Rosalía, sin ser Rosalía, porque para ser Rosalía hay que ser Rosalía. Esta chica creo que trabajó en su cuerpo de coro,
Sí, señor.
La Chispa, y a mí me parece que estuvo muy descontrolada. Es verdad que la gente
Sí, es verdad, está chillona en la canción.
Mejora mucho en la final, generalmente todo, mejoran los participantes.
Está chillona.
Pobrecilla la Chispa.
Que son los nervios,
Sí.
Son los nervios. Bueno, que quedan dos propuestas. Vamos, rápidamente. Estamos repasando las canciones que podrían representar a España en Eurovisión. Si yo te digo, soy una rumbera, ¿en quién piensas? Seguro que en ella, en Melody.
Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para...
Y en tu caso es verdad que yo te he visto, eres bastante rumbera, ¿eh? Tampoco vamos a...
Esa diva es la canción con la que Melody va a intentar representarnos en Eurovisión 24 años después de triunfar con el baile del gorila. Ya no es una niña prodigio, es una mujer que tiene muchas opciones ahora mismo encima de la mesa. Además, en la final actuará en la última posición, que siempre es un plus.
Bueno, a mí es que me cae muy bien. Ayer
pasó un momento muy fastidiado por la noche, porque durante su performance vio cómo hubo dos microcortes en el sonido en la peor parte de la canción. En la parte final, yo creo que eso le hizo perder un poco el Oremus y no hacer las notas más espectaculares de la canción de la mejor manera. Lejos de ponerse folclórica y poner el grito en el cielo, le quiso restar importancia, entre otras cosas, porque consiguió pasar a la final de todas maneras. pero a mí me parece que es una chica que es un poco intensa, un poco excesiva en algunas cosas.
Sí, y, es pero canta muy bien, canta muy bien.
Y la puesta en escena es una peineta, aparece en el aire, luego de repente con otro vestido tumba en el suelo.
Es como que él ha querido meter todo al plato todo, y queda
que
un poco excesivo.
Su canción me recuerda a la de Gloria Trevi.
Sí, total, y todos total. me miran.
Sí, me recuerda muchísimo, entonces veo a Gloria Trevi en el escenario y es de que hecho, además ella hizo de Gloria Trevi en el programa este famoso de Antena 3, de Tu cara me suena.
Y Gloria Trevi ha hecho una especie de llamada a través de redes sociales para apoyar a Melody porque su canción, claro, es que recuerda mucho al Todos
muchísimo. Yo solo digo que es una pena porque Melody es una artistaza y podría hacerlo muy bien porque tiene tablas, talento, experiencia y todo para ir a Eurovisión, pero yo creo que la canción no la acompaña ni lo más mínimo.
Bueno, la última propuesta, buscando de nuevo un chanelazo, desde Mallorca llega Daniela Blasco, solo 19 años y ya ha puesto a bailar a todo el mundo con su Unana.
A ver, es mi favorita, Pilar. Es espectacular, muy eurovisiva.
Claro,
ya. La puesta en escena es muy buena, baila increíble y no canta mal, canta poco. Es verdad que canta poco en su canción y es un festival de la canción, pero canta bien el rato que canta, ¿no? Aunque vendrá a decirme algo seguro, pero está subiendo mucho en las últimas horas en las apuestas también.
Sí, hombre, a mí me parece que es un poco repetitivo. Es verdad que la chica lo tiene todo, en lo físico, en lo vocal no. Tiene un buen cuerpo de baile, tiene una propuesta... El Unana es un puente para una especie de Frankenstein de canción y bueno, podría estar bien.
Yo me quedo con esta, os lo digo ya.
Yo también.
O yo me quedo con esta, venga. No, con Melody, que me queda muy bien. Bueno, pues estos son los 8 artistas que se han clasificado.
Tu objetivo, sí, señoras.
El criterio.
Y que mañana saldremos de dudas, ¿no? Mañana es cuando nos van a decir que nos van a representar
por la noche
en el próximo Festival de Eurovisión que se va a celebrar en Suiza en el mes de mayo. Estas candidaturas que hemos analizado, Israel Remuñán, Rosa Rosado y también con Eri Frade. Eri, gracias.
Un placer. Gracias
mañana
por la invitación.
Un besito, Eri. Salimos de dudas. Seguimos aquí en la tarde con esta música de fondo y enseguida hablamos de muchas más cosas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Somos Ley FBI, queda detenido.
A un gran actor se le reconoce por su versatilidad.
No creo que usted sea agente del FBI.
Ronin.
¿Cuál es el cargo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
Y huida a medianoche.
Me lleva al aeropuerto, ¿verdad? Me encanta viajar en tren.
Vamos a coger el autobús.
2, de Robert De Niro.
¿Alguna vez has hecho algo así? Bueno.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Lo natural es cuidarse. HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas, complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento hasta el domingo 2 de febrero. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto. Porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien. Aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Me voy pa'l campo.
Con Al Campo sales ganando, porque tienes los filetes de contramuslo de pollo a 6,45 euros el kilo hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a 1 euro hasta el 12 de febrero. Al Campo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estamos muy arriba, no podemos esperar más. Tenemos que saltar ya porque llegan los últimos días de la cuesta abajo de Mediamar.
Lánzate y aprovecha los precios que están por los suelos. Atrápalos en tu tienda en mediamar.es y en la app.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en las 7 menos 10 menos 9 minutos en este momento de la tarde, una hora menos en Canarias. Pues eso, dentro de 9 minutos toman el relevo nuestros compañeros de la linterna de COPE, como siempre con Ángel Espósito al frente. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, hoy es un día de aniversarios, de distinta índole, pero de aniversarios. Hace 5 años, pues casi tal día como hoy, estábamos en Londres cubriendo el Brexit. Aquel famoso día en el que, por un pelo, pero salió que sí, los británicos se fueron de la Unión Europea. Así que vamos, en clase de economía, vamos a recordar qué pasó después de aquella gran pifia, cuánto arrepentidos están y cuáles son las consecuencias. Pero claro, yo recuerdo que aquel día, hace 5 años, en el aeropuerto de Heathrow, volviendo, yo veía a todos los asiáticos con mascarilla y decía, qué exagerados son los chinos.
Qué exagerados, ¿no?
Vienen todos de Asia con la mascarilla. Tampoco será para tanto. Menudo pollo. Aquí no había nadie que no llevara mascarilla, salvo los europeos que íbamos a nuestra bola. Dios mío de mi vida.
Lo que vino después.
Lo que vino un mes y pico después, en toda Europa, por supuesto en España. Así que vamos a hablar también de los 5 años de COVID y lo que nos queda en los próximos meses, que recordemos que estalló en marzo. Y en el tema del día, con la que tenemos encima y con distintas guerras, se nos está pasando, yo que conozco el país, me pone la piel de gallina, otra vez la guerra del coltán en el Congo. Vamos a rememorar nuestra visita al Congo, vamos a hacer un repaso de por qué ese país lleva en guerra 30 años y qué es el coltán.
Ese mineral, ¿no?
Son dos, en realidad, el coltalio y la tantalita. La tantalita tiene más porcentaje que el coltalio.
¿Sí?
Y es la tantalita la clave fundamental del mineral para construir móviles, tabletas, ordenadores.
Fundamental hoy día.
Sí. Así que vamos a hacer un repaso a eso.
Brexit, oye, qué interesante.
COVID y Congo.
Casi nada. Es bueno, lo que nos van a contar enseguida los compañeros de La Linterna. Gracias, Espósito, te escuchamos.
Adiós, Pilar.
También una reconciliación, la de Álvaro Morata y su mujer, que han vuelto después de varios meses separados. Pero sí es verdad que hay un dicho que dice aquello de que nunca segundas partes fueron buenas. Oye, que a lo mejor sí, que a ellos les va de maravilla y ojalá sea así. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Funcionan las segundas oportunidades? ¿Sueles dar segundas oportunidades en el amor y en la vida en general, Rosa Rosado?
Pues es muy interesante todo lo que nos están contando los oyentes a lo largo de la tarde sobre este asunto. Mira, Mari Carmen de Alcobendas hace ilusión a un oyente. oyente que decía antes que no hay segundas oportunidades porque la mujer no olvida. Porque cualquier cosa que tenga ahí que la reconcome, en cualquier momento como baje la guardia, ¡zas!, te lo saca, ¿no? Bueno, pues dice Mari Carmen que esto no es del todo cierto.
Buenas tardes, gente. Acabo de escuchar a un señor que dice que las mujeres no olvidan. Yo hice la vista gorda durante 2, 3, 4, 5, creo que hasta 7 veces, y llegó un momento que dije, hasta aquí hemos llegado. Ahora ya somos amigos, pero esto fue hace ya muchísimos años. Pero eso de que la mujer no olvida, muy mal, muy mal. Buenas tardes, gente.
Muy mal.
Bueno, cada uno tiene su experiencia también, lógicamente. Bueno, y olvidas depende de lo que te hagan también, ¿no? Puedes olvidar o no. Oye, si es una faena de las gordas, dicen, mira, ni segunda oportunidad ni nada. Claro, aquí tienes la puerta.
Depende del motivo, depende de la ruptura, depende de muchas cosas. Vamos a ver en qué consiste la teoría del fluir.
Buenas tardes. Pues yo creo que tiene que fluir todo desde el principio. Ni primeras oportunidades, ni segundas, ni nada. Tengo una amiga que lo llama la teoría del fluir. Que si no fluye desde el principio, no lo intentes, no te des cabezazos contra la pared, porque al final la acabarás liando. Vamos, yo por experiencia, intentando, y después de 10 años hemos acabado como el rosario de la aurora. Así que, teoría del fluir.
La teoría del fluir.
Y water, my friend, sí, del fluir.
Totalmente, que no hay que forzar las cosas.
Exacto, que flow.
Que si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería.
Vamos a compensar un poco. Por aquí vienen a decir que la vida da muchas vueltas y siempre se puede reconducir la situación.
Hola, gente. Pues yo también, hablando en mi experiencia personal, pienso que no todas las segundas oportunidades valen, pero algunas sí. Uno cuando inicia una relación, se viene arriba y dice, yo no haría esto, yo no haría aquello. Pero la vida es compleja. Perdonar lo que uno creía imperdonable y reconstruir después de un cataclismo. Si a nivel universal se puede dar, porque a nivel personal, que todos somos un pequeño universo, no puede darse también. Vale, pues nada, un abrazo. Buenas.
Muy bien.
Sí, bonita reflexión también. Sí, es verdad, es que yo creo que nunca sabemos cómo vamos a reaccionar o qué vamos a hacer en el futuro. Lo de perdonar cosas que pensábamos imperdonables, pues yo creo que lo acabamos haciendo todos, ¿no?
Sí, que la vida es muy compleja y a veces, como decía Macu antes, la psicóloga, hay que ponerse también en el otro, ¿no? En la situación del otro, y no simplemente... Es que aquí no es cosa de egos. Como los egos se metan por el medio, aquí
malo.
No reconducimos nada. Hay gente que sí que ha dado muchas oportunidades y al final, pues fíjate.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo soy una de las personas que he dado muchísimas oportunidades. Más de una, más de dos y más de tres. Porque creo que hay que dar oportunidades a la gente porque todo el mundo nos equivocamos. Pero llega el momento que cuando tú ves que te están utilizando, yo soy una de esas personas que utilizo el silencio. Es la mejor arma para toda aquella persona que te quiere utilizar. Buenas tardes y buen fin de semana.
Igualmente, es que das muchas veces oportunidades a gente que no las merece. Y
eso también es verdad. Hay que saber a quién merece la pena pues dar esa segunda oportunidad, la tercera o las que hagan falta, y quién directamente dices, mira, no.
No, es verdad. No solamente hay que dar oportunidades en el amor.
Pues yo soy de la idea de que hay que dar una segunda oportunidad. Yo se la he dado a casi todo el mundo, sobre todo a mis hijos. Cuando no conseguían una cosa, digo, inténtalo otra vez. Y a la segunda ya la conseguían. A mi hija, inténtalo otra vez. Y a la segunda la conseguía. Y es que el que algo quiere, algo tiene que sufrir. Así que si a la primera vez no sale, pues lo intentamos a la segunda. Y si no sale a la segunda, a la tercera. Y ya nos desesperamos.
Sí, y tanto que nos desesperamos. Hay que perseverar si merece la pena. Pero en el amor, por ejemplo, Javier lo tiene muy claro.
Hola, gente. Vamos a ver. Si tú ves el Titanic por segunda vez, ¿cambia algo el final de la película? No. Si ves Gladiator, ¿cambia algo el final de la película? No. Aunque lo veas 2 y 3 veces, ¿no? Pues eso mismo. En segunda oportunidad en el amor, la cosa sigue igual. O sea que no... Segundas partes nunca fueron buenas, desde mi punto de vista. Y así es. Un besazo, gente.
Otro para ti. Bueno, que aquí de todo, opiniones para todos los gustos en esto de las segundas oportunidades. Pero ¿por qué no? Olvidar, resetear y volver a empezar. Bueno, que cada uno haga lo que quiera. El caso que nosotros terminamos, ¿eh? Te quedas ahora con Ángel Espósito y su linterna. La radio continúa en COPE. Buen fin de semana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En democracia es imprescindible establecer lo que es legal, pero también discernir lo que es impropio o inmoral. Hay quienes, creyéndose más astutos de lo que en realidad son, pretenden confundir a la opinión pública. Algo de esto hay en los asuntos que rodean a la presidencia del gobierno, unos más personales que otros. Uno de estos casos es el del fiscal general del Estado. A los jueces corresponde dirimir si ha cometido delito o no. Pero en el asunto de García Ortiz hay mucho de responsabilidad institucional y otro tanto de conducta inapropiada. Esto es precisamente lo que 13 miembros de la Junta de Fiscales de Sala, entre ellos dos de sus predecesoras, le reprochan al actual fiscal general del Estado. No se trata de un juicio sobre conductas privadas. El reproche se dirige a la conducta impropia de quien representa al Ministerio Fiscal en un Estado de Derecho. García Ortiz se negó a responder a las preguntas que el magistrado le formuló en su comparecencia ante el Tribunal Supremo, una posibilidad que le reconoce precisamente el Estado de Derecho. Pero de esa manera ha favorecido la confusión entre la responsabilidad institucional y sus responsabilidades personales hasta el punto de usar la Fiscalía como un búnker dentro del que blindarse. Por respeto a la función que ejerce y a la institución que representa, por decencia democrática y por sentido del deber, la renuncia al cargo es la única respuesta apropiada que cabe esperar del fiscal general del Estado.